Son las 8 de la mañana con 30 minutos y vamos a seguir analizando y discutiendo sobre lo que tiene que ver con el caso Convenios. Ya lo hemos visto desde la arista de la transparencia, también desde lo que opinan las fundaciones, y hoy es el turno de hacer análisis político. Y para eso saludamos a nuestro invitado de esta jornada, Lucas Serrano, académico, analista político y también director de Asuntos Públicos de Observa Bio Bio. Lucas, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, un gusto estar acá como siempre con ustedes.
Hola Lucas, buenos días. Partamos esta conversación quizás con la pregunta más general de todas. Una vez que se comienza a conocer este caso Convenios, ¿por qué, de qué manera impacta en el gobierno finalmente? Muchos han hablado que es un golpe en una de las bases fundacionales del Frente Amplio, que era este tema de las nuevas prácticas. ¿Cómo lo ves tú, este desarrollo que ha tenido el caso, y de qué manera pega finalmente en la administración de Gabriel Boric?
Bueno, pega, sin duda, fuerte. La verdad es que es bastante complicado el asunto porque, primero que todo, el principal partido involucrado es una de las piedras angulares del Frente Amplio, que es Revolución Democrática. Demuestra que esas malas praxis que nosotros creíamos un poquito que ya habían salido de nuestro Estado, porque nos recuerdan a casos como Mobgate, por ejemplo, de principios del 2000, siguen ahí, y sobre todo porque hoy día quienes, a mi juicio, dado los antecedentes que tenemos, más involucrados son los mandos medios, son Seremías, son, bueno, también no solamente un poquito el tejido social dentro, o sea, el tejido institucional dentro del aparato de gobierno, sino cuando uno también mira lo que está en el mundo municipal, se está dando cuenta que todas las malas praxis que se están llevando mientras se manejan fondos públicos en el país están dando paso para este tipo de traspaso con poca prolijidad, con hartos de dudas. Por lo tanto, obviamente es un golpe bien complejo, porque más encima hay un dicho que dice que hierro mata, hierro muere. Cuando el Frente Amplio y la oposición, ellos fueron muy duros con cualquier ápice de malversación, con cualquier alerta de traspasos más o menos indebidos, cosas cuestionables. Hoy día ellos se encuentran en el mismo ojo del huracán. La verdad es que es bastante complejo, porque en la medida en que más información sale, se ve poco prolijo, a lo menos, muchos de los procesos, muchos de esos traspasos, demostrando también nuevamente que la indiscrecionalidad al momento de tomar decisiones, porque casi todo esto ocurre en trato directo, trae bastante cosas complejas, demostrando la más necesidad todavía de más procesos de transparencia, más burocracia y más puestos de control de gestión.
Sí, Lucas, sabemos que el gobierno, también las instituciones, ya han tomado algunas medidas para poder abordar esta problemática. De hecho, se convocó a esta comisión ministerial donde se va a trabajar durante 45 días en propuestas de transparencia y de probidad. ¿Te parece suficiente? ¿Qué postura tiene que tomar el gobierno finalmente en un escenario tan complejo de estas características?
O sea, como todo en política, yo creo que hay que mirarlo a corto y a largo plazo. En el corto plazo, la verdad es que no es suficiente una comisión para la transparencia. Eso me parece quizás suficiente para el largo plazo, en el sentido de que hay mucho que cambiar en el organigrama. Lamentablemente, el concepto de trato directo, que siempre está pensado como para ser más eficaz en ciertos traspasos, donde realmente no hay tiempo para poder esperar todo el proceso, una licitación, no lo usan como corresponde. Pero en el corto plazo, el gobierno tiene que dar señales claras de que esto tiene que romperlo de raíz. La verdad es que, como yo lo planteaba, uno de los partidos más angulares, como es Revolución Democrática, del Frente Amplio, está muy complicado, sobre todo con situaciones de manejo previo de esta información. La situación del ministro Montes es bastante compleja frente a la desinformación que él poseía sobre estos procesos. Por lo tanto, aquí lo que el gobierno tiene que hacer es una demostración de una señal clara de que no va a aguantar y que no va a tolerar, porque no va con su discurso en teoría, este tipo de situaciones. La salida de la subsecretaria no me parece suficiente todavía como una demostración de que estos hilos están cambiando. El hecho de tener una comisión, sí, muy bien, porque hay muchos procesos que tenemos que cambiar, pero en el corto plazo nos demuestra que se están persiguiendo las malas praxis. Todo lo que está bastante de moda ahora, a investigarse, lo vimos acá también en la gobernación del Bío Bío, pero la verdad es que esa investigación tiene que traer consecuencias y eso es lo que creo que todavía le falta un poquito al gobierno en el corto plazo. ¿Quiénes tienen que pagar las consecuencias de este escándalo? Porque obviamente no es un traspaso de fondos menores, aquí, como yo te decía, esto parece ser que aquí fueron los mandos medios quienes se estinaron un poquito con la posibilidad de tomar control de los fondos públicos y por lo tanto aquí se necesita demostrar que este gobierno no lo va a tolerar. Y por lo tanto todavía falta un poquito más de señales políticas fuertes. Puede sonar un poquito complejo el concepto de algún sacrificio político, pero necesitan uno mucho más grande que el que de la subsecretaria, que de momento creo que no es suficiente para demostrar que aquí tienen que hacerse muy responsables de lo que ocurrió.
Sí, yo quería precisamente profundizar en ese punto, Lucas, porque pareciera ser que al ministro Montes se le ha ido acabando cierto margen que tenía los primeros días en que se conoció, claro, este caso. Parece que estas visitas al Congreso han sido más negativas que positivas, generando polémicas asociadas. Entonces, cuando se habla de una eventual salida del ministro, lo leíamos en La Tercera durante esta semana, también nace desde Socialismo Democrático la idea de que él no sea el único que pague los platos rotos, y se ha hablado incluso de también la salida del ministro Jackson. Pareciera ser que ambos liderazgos van un poco de la mano, y quizás eso es una señal, ¿no?, de las complejidades que tiene el propio gobierno con esta tensión entre Socialismo Democrático y Frente Amplio.
Bueno, la verdad es que aquí el Socialismo Democrático está pagando un poquito los platos rotos de la situación hecha de Revolución Democrática. Independiente de que el ministro Montes plantee que él obviamente no sabía de estas situaciones, y es súper entendible, es complejo que un ministro esté encima de todo lo que hace, todas las seremías con todos los traspasos de fondos en todas las regiones, más todos los contratos mismos del ministerio, etcétera. Para eso tiene todo un tejido organizacional que lo debía ayudar. En este caso el tejido institucional no ayudó a Montes, sino todo lo contrario. Ahora, lamentablemente, por el cargo que él cumple, él tiene toda la responsabilidad de lo que ocurra en los lineamientos de ese ministerio. Por lo tanto, la verdad es que, aun cuando Montes tenga las manos limpias al respecto, que es lo que yo, que es lo que uno cree y es lo que uno ve también, parece un poquito irresistible e insostenible que ya no se mantenga en el cargo. Pero por otro lado, eso no es suficiente, porque claramente aquí Carlos Montes no es necesariamente el culpable frente a esto. En la administración pública es sumamente importante, y en política, separar al culpable con el responsable. El responsable siempre va a asumir las culpas, pero aquí hay harta culpabilidad de un partido nuevo, que en el mejor de los casos uno puede pensar que aquí hubo desconocimiento, y en el peor de los casos da para pensar en delito. Por lo tanto, el Partido de Revolución Democrática tendría que tener aquí un golpe bien fuerte del gobierno, que ya lo tiene, en el sentido de que ya no está dentro del comité político, donde estaba antes el ministro Jackson, que además hizo un muy mal trabajo siendo ministro de la Secretaría General de la Presidencia, donde el desarrollo social ha estado bastante mejor, pero la verdad es que él es una de las caras visibles del partido, que hoy día está bastante cuestionado, y ciertamente es. Ya lo han puesto en tela de juicio de la oposición. A nivel administrativo no necesariamente compete que el ministro de Desarrollo Social salga por esto que es en vivienda, pero la señal política sería bastante fuerte de decir, bueno, acá, aunque tú seas cercano al presidente, aunque tú seas el partido más importante de la coalición de gobierno, si tú cometes algo, un error, o tú estés involucrado en este tipo de cosas, aquí se tienen que pagar las consecuencias, sobre todo porque como han pasado los gobiernos anteriores, cuando algún presidente alguna vez dijo que iba a ser el mejor gobierno de la historia, se le pasó la cuenta también. Y hoy día, cuando tenemos un gobierno que se planteó con una escala superior de valores, que quería subir un poquito el estándar en la política, y vemos que incurren cosas que, insisto, no son nuevas en nuestra política, pero nos demuestran que gobiernos moros o cristianos parece que no son difíciles de erradicar. Bueno, hay que demostrar que hay consecuencias, y parece ser que la salida de Giorgio Jackson debería venir un poquito acompañado de una demostración del gobierno de que va a perseguir hasta el último momento este tipo de actos.
Escuchan a Lucas Serrano, analista político y director de asuntos públicos de Observa Biobío. Estamos conversando y analizando los efectos políticos de este caso convenios. Lucas, ¿tiene Revolución Democrática, este partido nuevo dentro de nuestro escenario político, alguna posibilidad de reconfigurarse después de un escándalo de estas características, considerando también que algunas de sus caras más visibles se encuentran bajo tela de juicio en estos momentos?
Yo soy de la idea que sí. La verdad es que si uno mira a los partidos tradicionales que tenemos en nuestra política, han sobrevivido a casos de corrupción, algunos con mayor éxito que otros, pero la verdad es que podría ocurrir. Sin embargo, para hacer eso tiene que hacer la cirugía de rigor y el cambio de mando suficiente. O sea, su presidente, la verdad es que uno ve que tiene poquito manejo político, que es el único senador también del partido, que es el senador Juan Carlos Latorre, ha tenido declaraciones muy desafortunadas, y además está todo el manto de duda, y aquí está lo complejo, que tanto él como el caso de la ex subsecretaria que tuvo que salir, manejaban información previa que no traspasaron al gobierno. Entonces, la verdad es que el partido podría sobrevivir. Obviamente esto va a ser un golpe bien fuerte, un partido que ya venía con algunos cuestionamientos. Si uno veía la participación interna en las elecciones de Revolución Democrática, no llegaba ni al 6% de su padrón interno, pero para eso necesita dar señales, para eso necesita hacer limpieza. Y también, a diferencia de lo que uno veía antiguamente cuando los partidos tradicionales cometían este tipo de errores, uno veía grandes cónclaves, se iban a encerrar alguna región en algún hotel y hacía que la noche de los cuchillos largos ocurriera, reflexionaban, trataban de salir parados, de dar una postal, una imagen. Y aquí lo que un poquito uno ve es descoordinación política, y además por la prensa uno se va enterando como entre ellos mismos están un poquito en una especie de purga de sálvense quien pueda. De que puede sobrevivir el Partido de Revolución Democrática, puedes hacerlo totalmente. No sería la primera vez que un partido regresa de algo así, pero para eso necesita dar señales, para eso necesita hacer cosas y necesita demostrar una acción coordinada política que en este momento no la está teniendo. Y sobre todo porque aquí también ellos van a tener que recibir un poco el golpe del gobierno. Todavía creo que las señales del gobierno hacia Revolución Democrática están siendo muy débiles. Es cierto que el presidente de la República dijo que no ponía las manos al fuego por nadie, que yo creo que eso es una reflexión muy inteligente en política, sobre todo en nuestra política nacional, pero de momento yo creo que el presidente y los funcionarios más altos de gobierno debiesen golpear bien duro a cualquier indicio de este tipo, porque sin duda los afecta. Es cierto que la aprobación del presidente no ha bajado tanto frente a estos escándalos, bajo todo lo que subió con todo lo poquito que subió con el tema de la cuenta pública hace un par de semanas atrás, ya hipotecó todo ese nuevo capital que había llegado con una cuenta pública que está relativamente correcta, y hay que ver si ese 30% más o menos duro que lleva varias semanas y varios meses en la encuesta es capaz de sostenerse, y también si el votante del Frente Amplio es capaz de seguir ahí, sobre todo el votante de Revolución Democrática, después de estos hechos que se están conociendo en estos días.
Lucas, yo te quería preguntar también por la situación aquí en la región del Biobío. Sabemos que la delegada presidencial, Daniela Dresner, figura involucrada de cierta forma, en particular por esta arista de urbanismo social, por una parte, y también de cierta manera con Democracia Viva, por haber trabajado con la diputada Catalina Pérez. La delegada fue respaldada por el presidente Boric, a pesar de pedidos de renuncia que venían desde su propio sector. Y lo que hemos visto esta semana es que no han habido actividades con otras figuras políticas relevantes en Biobío. ¿En qué pie queda finalmente el rol de la delegada? Si parlamentarios como Félix González, por ejemplo, habían dicho que no se podía ya mantener un contacto válido con ella.
Es súper complicado la posición de la delegada, la verdad. Una delegada que, a mi juicio, fue de menos a más. Partió con algunas declaraciones medias complejas al principio, sobre todo con respecto a la situación en la Araucanía y en la provincia de Arauco, pero creo que se había logrado posicionar bastante bien. Ahora, ¿en qué pie queda? La verdad es que es muy complejo. Es cierto que el presidente la respaldó un poquito desdiciéndose esta idea de que no pone las manos al fuego por nadie, pero también hay que recordar que cargos como la delegada presidencial y los ministros, e incluso en lo que yo hablaba del ministro Montes y el ministro Jackson, son cargos de exclusiva confianza del presidente de la República. Por lo tanto, cuando él siente que pierde la confianza en estas personas, él es el único que puede decidir si salir o no. Ahora, eso no significa que el resto de los actores políticos no tomen una posición frente a ella. La verdad es que aunque haya sido un error de omisión o algo que no recurre bajo ningún caso a un delito, el hecho de haberse involucrado con algo de este tipo le quita bastante el piso a la delegada presidencial. Obviamente hay varios actores, como tú muy bien planteabas, del mismo parlamentario que es relativamente cercano al Frente Amplio, como que uno podría decir que incluso el partido es parte del Frente Amplio un poco, que es el parlamentario Félix González, lo que ocurre con la parlamentaria Joana Pérez, que han sido bastante duros en criticar, pero porque también hoy día los estándares en política debiesen subir. La verdad es que la ciudadanía hace rato viene exigiendo más estándares para nuestra política, y los errores cometidos en el caso de Democracia Viva y de todas estas fundaciones demuestran que prácticas que uno pensaba erradicadas ahí están. Por lo mismo, la delegada presidencial en este minuto, aun cuando cuenta con el apoyo de quien corresponde, que en este caso que es el presidente de la República, él solamente la puede remover, puede generar una merma para el trabajo de ya una figura bastante cuestionada como son las delegaciones presidenciales, la verdad, porque también los gobiernos regionales salieron cuestionados en este proceso, pero la figura de la delegada presidencial, que ya era una figura que generaba algo de ruido en nuestro organigrama institucional, requiere de la capacidad de poder manejarse con otros actores de la región, y si no logra hacer eso, si el efecto que tiene participar en los procesos de Democracia Viva por parte de la delegada presidencial impide que ella pueda elaborar de buena manera su trabajo, bueno, yo creo que ahí sí ahí hay que considerar una salida o algo que sea proactivo para mejorar los procesos de la delegación presidencial, del trabajo de funcionar con la seremía, de funcionar con de la representación del gobierno en la zona. Si es capaz de mantener articulando su trabajo a pesar de los cuestionamientos, bueno, ahí es decisión del presidente, pero si no lo está logrando, yo creo que ahí el presidente va a tener que tomar otra decisión.
Sí, cuando hablamos de este caso convenio, seguramente muchos y muchas recordamos antecedentes históricos similares en la política chilena. Así que a partir de ello quería pedirte también, Lucas, dos reflexiones. Lo primero tiene que ver con algo que ya planteabas al paso, que tiene relación con cómo finalmente se recupera la confianza de la ciudadanía en las instituciones políticas y gubernamentales. Y lo segundo, también, ¿cuáles son las lecciones que se pueden aprender de este caso en términos de transparencia y rendición de cuentas? Porque ya nos ha pasado otras veces y parece que no están tan aprendidas esas lecciones.
Sí, bueno, la primera reflexión es y tiene que ver con esto tampoco es nada nuevo, lamentablemente, no uno no lo dice con la idea de bajar el perfil, sino porque si uno mira, por ejemplo, el caso de Mob Gate, que es uno de los más emblemáticos, porque gracias al caso de Mob Gate se creó todo la idea del servicio civil en Chile, la idea de poner más énfasis en los procesos de licitaciones, de transparencia, de decisiones técnicas y pruebas al momento de los contratos millonarios que ocurren dentro del Estado, porque el Estado maneja muchos recursos, tiene que tomar muchas decisiones. Uno se da cuenta que finalmente la tentación parece ser muy amplia, y esta tentación la han cometido gente de todos los colores políticos, y sobre todo aquí es el rol de estos mandos medios, entendiendo que ellos son parte importante del tejido institucional, ellos son los que coaliciones descansan en que las decisiones que ellos toman en virtud de la gente lleguen a todas las regiones, en todas las comunas, y obviamente eso es lo que no se está ocurriendo. Y con respecto a lo anterior, o a la otra reflexión que tú pedías, habla un poquito sobre... es cierto que nuestro Estado tiene esta posibilidad de tratos directos sin tener que pasar por procesos de licitación, porque a veces uno mismo lo ve frente a emergencia. Uno dice, pero ¿cómo se van a demorar tanto en conseguir dinero para las familias que quedaron sin casas con las inundaciones? ¿Cómo se van a demorar tanto para sacar recursos para ayudar a los incendios si la gente necesita ayuda urgente, y de repente se pueden demorar semanas entre los procesos, y eso son las compras más rápidas, de repente son meses? Y por eso está la posibilidad de que autoridades tengan la indiscrecionalidad de tomar decisiones rápida, sin tener que pasar por los procesos de licitación en pos de la ciudadanía. Y lamentablemente hechos como este te demuestran que quizás nuestro sistema político no es lo maduro para poder tener este tipo de herramientas. Pero ¿quién paga las consecuencias de eso? Va a ser la ciudadanía, porque el día de mañana va a haber una emergencia de nuevo. Muchos de los casos de estos escándalos de la Fundación tenían que ver contratos directos por emergencia. Y por lo mismo, el día de mañana, si hay una emergencia, ya quizás los recursos no van a poder salir tan rápido, porque vamos a tener que ralentizar todos los procesos para agregarle más espacios de control de gestión, porque ya no somos capaces de confiar que ningún trato que haga el Estado con alguna fundación o con alguna organización privada que no pase por todos los pasos burocráticos no necesariamente va a cumplir con los estándares de probidad. Y eso nuevamente es una demostración de que nuestro sistema político parece que todavía no está maduro, no tiene los pantalones largos para preocuparse de generar algo en común y no es capaz de con alta responsabilidad el ejercicio del poder.
Conversábamos en esta primera edición de nuestra pauta de jueves 6 de julio con Lucas Serrano, académico, analista político y director de asuntos públicos de Observa Bio Bio, acerca de este caso convenios, el tema que está marcando la agenda en materia política. Lucas, como siempre, gracias por habernos acompañado esta mañana. Que tengas buen día y hasta pronto.
Nos vemos, siempre un gusto, que estén muy bien.
Igualmente, Lucas, hasta pronto.
Hasta pronto.